El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el padre Fernando Gámez, el padre José Naúl Ordóñez y el padre Henry Artunduaga. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Pues, queridos oyentes, qué alegría nuevamente volvernos a encontrar en este domingo, justamente cuando hemos dado comienzo a nuestra cuaresma el miércoles pasado, y hoy celebrando nuestro primer domingo de cuaresma, pues nos unimos de verdad de todo corazón a todos nuestros queridos oyentes para saludarlos y a la vez decirles, en nombre del padre Juan Fernando, del padre José Naúl y del padre Henry, que seguimos trabajando a través de los programas de radio que nos parecen de vital importancia para la formación católica de todos quienes de verdad nos sintonizan a esta hora de la mañana. Por eso reciban nuestro abrazo y nuestra bendición muy fraterna. Y el Evangelio de hoy está tomado de San Lucas en el capítulo 4, versículo 1 al 13. En aquel tiempo Jesús regresó del Jordán lleno del Espíritu Santo. El Espíritu lo condujo al desierto, donde el diablo lo puso a prueba durante 40 días. En todos esos días no comió nada, y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después lo llevó el diablo a un lugar elevado y le mostró en un instante todos los reinos de la tierra, y le dijo: te daré todo el poder de estos reinos y su gloria, porque a mí me lo han dado, y a quien yo quiera se lo puedo dar. Si te postras ante mí, todo será tuyo. Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate desde aquí, porque está escrito, dará órdenes a sus ángeles para que te protejan. Te llevarán en brazos y tu pie no tropezará en piedra alguna. Pero Jesús le respondió: está dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando terminó de poner a prueba a Jesús, el diablo se alejó de él hasta el momento oportuno. Palabra del Señor.
Con los buenos días para todos nuestros amables oyentes, reiterándole nuestro compromiso de llegar a ustedes cada domingo en este nuestro programa Semillas de Esperanza. Reflexionemos en torno a la palabra que hemos escuchado. Recordemos entonces que el tiempo de cuaresma que hemos iniciado es un tiempo especial en el calendario cristiano que se extiende desde el miércoles de ceniza hasta la celebración de la cena pascual. Es un tiempo de recogimiento, de examen y meditación sobre aspectos importantes de la historia de la salvación y en particular sobre la vida de Jesús. Los textos bíblicos propuestos en el leccionario ecuménico acompañan y orientan la experiencia de fortalecimiento y recreación de la memoria y nos estimulan para un compromiso más sólido y maduro con la palabra imperecedera de Dios y nuestra misión en el mundo. En este caso, seguimos los textos del Evangelio en los que narran hechos y enseñanzas de Jesús. En el programa del Evangelio de Lucas, el ministerio de Jesús comienza precisamente en Galilea, continúa en su camino, su vida hacia Jerusalén, y culmina con los acontecimientos decisivos que ocurrieron en esta ciudad. El material está bien organizado y desarrollado, y se reconoce deudor de fuentes anteriores, como lo plantea Lucas 1:1. El autor no es uno de los apóstoles que fueron testigos oculares de lo acontecido, y sus destinatarios son precisamente las comunidades del mundo griego. A eso nos invita entonces Lucas en su reflexión.
Y justamente en esta reflexión del Evangelio que acabamos de escuchar, podríamos comenzar por decir que el demonio, como no podía ser de otro modo, es un sinvergüenza y con toda desfachatez pretende tentar al mismísimo Jesucristo. Es una primera lección que debemos aprender. Con la tentación no se juega. No podemos pretender coquetear con el demonio, con el pecado, pensando que con nosotros no podrá. Es preferible evitar. Quien juega con fuego corre el peligro de quemarse. El demonio siempre tratará de tentar aún al más pintado. Hay situaciones en la vida que todos atravesamos parecidas al desierto que atraviesa Jesús. Situaciones en las que no parece salirnos nada. En las que nos sentimos totalmente solos, a veces abandonados. En las que pareciera que nadie se anima a darnos una mano. Todos nos dan palmadas en el hombro, pero nadie realmente nos ayuda. Nadie se incomoda por ayudarte a parar la olla, como se dice. Todos a tu alrededor tienen, todos pueden. Es más, son tus amigos y te ven como remotas los rápidos, casi sin poder respirar. Casi ahogándote, pero nadie te echa la mano. Todos esperan seguramente a que grites, a que te rindas, que digas, ya no puedo más, denme una mano. Solo entonces es posible que te ayuden. ¿Por qué seremos a veces así tan duros? No sabemos dar. Nos cuesta desprendernos así sin más. Si sabemos que nuestro amigo está pasando por un mal momento, ¿por qué no tirarle una tabla? ¿Por qué no invitarlo a lonchar? ¿Por qué no llenar un día su despensa o su refrigeradora si está a nuestro alcance? ¿Será por no humillarlo o será más bien porque en el fondo no somos capaces de desprendernos de nada? No somos capaces de un gesto noble y generoso. Nos cuesta. No queremos ver mermado en un ápice nuestro patrimonio.
Por otro lado, estimados oyentes, somos tan indiferentes, a veces tan egoístas, que estamos enfrascados y absortos con lo nuestro, con lograr más utilidades, con maximizar nuestras ganancias y minimizar nuestros gastos, a tal punto que ni siquiera nos damos cuenta ni vemos a nuestros amigos o nuestros familiares más cercanos, muchos de los cuales están pasando dificultades. Lo peor de todo es que lo sabemos porque estas circunstancias son más o menos públicas dentro de la familia o del círculo más íntimo de amigos. Sin embargo, pasamos de largo. ¿Qué queremos? ¿Que nos extiendan la mano? ¿Que nos toquen a la puerta? ¿Por qué somos tan duros a veces? Es en estos momentos, precisamente, cuando el demonio, frotándose las manos, relamiéndose, empieza a rondarnos, metiéndonos ideas absurdas en la cabeza. Carroñero como él solo, es precisamente cuando más débil nos encontramos que empieza a tentarnos con aquello que más precisamos. Debemos tener en cuenta el ejemplo de Jesús y no claudicar por nada del mundo. No hay nada que pueda justificar un trato con el demonio. Ni el hambre, ni el frío, ni la pompa, ni el poder, y ni siquiera el abandonarnos a la buena de Dios. Tenemos que sobreponernos y seguir luchando, haciendo el bien por donde vamos, sin empeñar nuestro principio ni nuestra libertad por un plato de lentejas. Tenemos que mantenernos firmes, que ya el Señor sabrá prodigarnos en abundancia aquello que necesitamos, que definitivamente no es aquello que el demonio nos propone. No solo de pan vive el hombre.
Según los evangelios, las tentaciones experimentadas por Jesús no son propiamente de orden moral. Son planteamientos en los que se le proponen maneras falsas de entender y vivir su misión. Por eso su reacción nos sirve de modelo para nuestro comportamiento moral, pero sobre todo nos alerta para no desviarnos de la misión que Jesús ha confiado a sus seguidores. Antes que nada, sus tentaciones nos ayudan a identificar con más lucidez y responsabilidad las que puede experimentar hoy su iglesia y quienes hacemos parte de ella. ¿Cómo seremos una iglesia fiel a Jesús si no somos conscientes de las tentaciones más peligrosas que nos pueden desviar hoy de su proyecto y estilo de vida? En la primera tentación, Jesús renuncia a utilizar a Dios para convertir las piedras en panes y saciar así su hambre. No seguirá ese camino. No vivirá buscando su propio interés. No utilizará al Padre de manera egoísta. Se alimentará de la palabra viva de Dios. Solo multiplicará los panes para alimentar el hambre de la gente. Esta es probablemente la tentación más grave de los cristianos de los países ricos: utilizar la religión para completar nuestro bienestar material, para tranquilizar las conciencias y vaciar nuestro cristianismo de compasión, viviendo sordos a la voz de Dios que nos sigue gritando: ¿dónde están vuestros hermanos?
En la segunda tentación, Jesús renuncia a obtener poder y gloria a condición de someterse, como todos los poderosos, a los abusos, mentiras e injusticias en que se apoya el poder inspirado por el diablo. El reino de Dios no se impone, se ofrece con amor. Solo adorará al Dios de los pobres, débiles o indefensos. En estos tiempos de pérdida de poder social, es tentador para la iglesia tratar de recuperar el poder y la gloria de otros tiempos, pretendiendo incluso un poder absoluto sobre la sociedad. Estamos perdiendo una oportunidad histórica para entrar por un camino nuevo de servicio humilde y acompañamiento fraterno al hombre y a la mujer de hoy, tan necesitados de amor y de esperanza. En la tercera tentación, estimados oyentes, Jesús renuncia a cumplir su misión recurriendo al éxito fácil y a la ostentación. No será un Mesías triunfalista. Nunca podrá o pondrá a Dios al servicio de su vanagloria. Estará entre los suyos como el que sirve. Siempre será tentador para algunos utilizar el espacio religioso para buscar reputación, renombre y prestigio. Pocas cosas son más ridículas en el seguimiento a Jesús que la ostentación y la búsqueda de honores. Hacen daño a la iglesia y la vacían de la verdad que ella representa.
Cuando aprendí a creer, la fe y la esperanza crecieron en mi corazón y aprendí a amar. En Semillas de Esperanza, el tema del día. Pues estimados oyentes, en nuestra segunda sección de de nuestro programa Semillas de Esperanza, tratamos siempre de colocar un tema de formación. Y justamente es lo que queremos nosotros poderles ofrecer cada domingo. Y el tema que queremos plantear en el día de hoy son las tentaciones de Jesús. Como hemos acabado de escuchar en el Evangelio, podría parecer tremendo y espeluzante. Jesús mismo es tentado por el demonio. Y la gran pregunta que nos podríamos hacer hoy, ¿por qué Cristo quiere ser tentado? ¿Qué nos quiere enseñar con esto? Y lo primero que debemos decir es que Jesús nos muestra que la tentación no tiene nada de malo en sí misma. Hay una diferencia grandísima entre sentir la tentación y aceptar la tentación. Podemos sentir todas las tentaciones del mundo, pero si no las aceptamos, no hay ningún problema. Además, si las rechazamos por amor a Dios, la tentación se convierte en un momento valiosísimo. Podemos demostrarle que le preferimos a Él antes que a nosotros mismos. Cristo quiere ser tentado para enseñarnos a vencer las propias tentaciones. Él es consciente de nuestra debilidad. Sabe que no vas a vencer nunca las tentaciones solo por tus propias fuerzas. Por eso nos enseña cómo vencer al demonio. Nos muestra los medios para vencer al enemigo. Muy bien dice Mateo en el capítulo 26:41. Vigilad y orad para no caer en la tentación. Esto presupone nuestro amor a Dios, porque si quiero vencer la tentación, no es para sentirme bien o para experimentar consuelo de verme más perfecto. Es simplemente por amor a Dios. Jesús vence las tentaciones del demonio porque prefería vivir la voluntad del Padre antes que la suya, porque buscaba la gloria del Padre sobre la suya, porque ponía los planes de Dios antes que los suyos. Ante ti se presentan constantemente los dos caminos: seguir a Dios o seguirte a ti mismo. Los medios están ahí. El modelo es claro. La pregunta: ¿aceptas el reto de amar a Dios sobre todas las cosas?
Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, es susceptible de sufrir la tentación. ¿Qué es una tentación? Una prueba que te invita a elegir seguir tu propia voluntad o la de Dios. La tentación no es en sí ni mala ni buena. Es la respuesta a la tentación la que puede hacernos apartarnos de Dios o acercarnos más a Él. Jesús no sucumbe ante la tentación de apartarse del cumplimiento de la voluntad de su Padre. Vence la tentación y nos muestra la manera para lograrlo. La tentación de Adán quedó anulada por la tentación de Jesús. El Espíritu guía a Jesús al lugar de la prueba, de la soledad, del silencio, del encuentro consigo mismo de cara a Dios. El Espíritu Santo, que dirigía a los profetas, va a dirigir ahora a Jesús mismo en el cumplimiento de su misión, como más tarde dirigirá los comienzos y el desarrollo de la iglesia. En el desierto, el pueblo de Israel fue tentado, Deuteronomio 8:2, y vencido por la tentación, Jesús, en cambio, vencerá la tentación. Mateo se muestra muy interesado en esta confrontación entre Jesús e Israel. Quiere mostrar que a Jesús se ordena la historia entera de Israel. Padeció sus mismas tentaciones, pero a diferencia de Israel, las superó. Jesús es el verdadero y auténtico Israel. Jesús aparece como el nuevo Moisés que conduce el nuevo Éxodo, es decir, como el Mesías que abre el verdadero camino de la salvación. no de confianza en sí mismo y de facilidad, sino de obediencia a Dios y de abnegación. Inmediatamente después de su bautismo, Jesús enfrentará tentaciones. Nosotros, los bautizados, también las enfrentamos. El bautismo no nos saca del mundo, no nos libra de problemas y dificultades. Pero como diría San Pablo, todo lo podemos en aquel que nos fortalece. Filipenses 4:13. Hay que esperar que tendremos tentaciones, pero esperar también que así como Jesús vence las tentaciones que afronta, nosotros también podemos vencerlas con su ayuda.
No hay duda que podemos reconocer en esta parte tan importante que Jesús fue llevado al demonio para ser tentado. Ciertamente el diablo se acerca a los hombres para tentarlos, no los hombres al diablo para ser tentados por él. Pero Cristo fue contra el diablo porque éste no podía ir contra Cristo. Todos los seres humanos estamos sujetos a la tentación, a que las circunstancias que enfrentamos pongan a prueba nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro amor. Ahora bien, cabe recordar lo que dice el apóstol Santiago, que la tentación no viene de Dios, que Él no tienta a nadie. Mateo deja esto claro: Jesús es tentado por el diablo. Es el enemigo de Dios el que se ocupa de ponernos tropiezos a ver si nos logra hacer caer. La tentación, ya lo hemos comentado antes, es un saco a la medida. Lo que hace caer a uno no hace caer a otro. Las tentaciones que sufre Jesús son las que corresponden su condición de hijo de Dios. Son tentaciones que lo invitan a usar su poder egoísticamente, que lo invitan a hacer algo espectacular para obligar a todos a creer en él, que buscan atarlo a las riquezas de este mundo. Cada uno de nosotros enfrenta y debe vencer sus propias tentaciones, las que lo hacen caer. En esta lucha contra la tentación es de vital importancia conocer qué es lo que nos suele tentar para estar más alerta y evitarla. Y desde luego, tomarnos firmemente de la mano del Señor, como nos lo dice la primera carta de Pedro 5:8.
En conclusión, estimados oyentes, el mensaje bíblico del primer domingo de Cuaresma presenta a Jesús en su confrontación directa con el mal de este mundo, cuya representación personificada es el diablo. Experimentar la tentación es un hecho de la vida humana por el que Jesús también pasó. En el ámbito religioso, la gran tentación consiste en servirse de Dios en vez de servir a Dios. Y esa tentación se presenta de muchas maneras. Las tentaciones de Jesús más conocidas, las desarrolladas en los evangelios de Mateo y Lucas, provocan a Jesús confrontándolo con el diablo en la concepción de la religión. Al rechazar aquellas tentaciones, Jesús rechaza la concepción de una religión milagrera, la transformación de las piedras en pan, la de una religión asentada en el poder, subir al monte del poder, y la de una religión convertida en espectáculo, saltar desde el alero del templo. Todas ellas fueron rechazadas por Jesús. Cuando los evangelistas hablaban del diablo como protagonista de estas tentaciones, están utilizando un lenguaje simbólico y sencillo para expresar realidades muy profundas de la vida humana. En Marcos, sin embargo, solo se constata el hecho de que Jesús experimentó la tentación. Marcos 1:13. La tentación a la que Jesús es sometido manifiesta las tentaciones reales de la vida de una persona extraordinaria. El diablo es la imagen del adversario por antonomasia, del plan de Dios sobre la humanidad. Lo que está en juego es la confrontación de Jesús con el diablo y es el concepto de Dios. La comprensión de la misión que Jesús asume como Mesías y, en definitiva, la concepción sobre la religión misma.
En Semillas de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Pues, queridos oyentes, para nadie es un secreto de la noticia que hemos recibido, que quizá a todos nos ha caído como, pues, como una, ¿qué, padre? Pudiéramos decir, con mucha sorpresa, ¿no? Lo que el Santo Padre nos ha comunicado al mundo entero de renunciar a su pontificado, no a su sacerdocio ni a su obra grande en la iglesia, porque eso es muy diferente, sino renunciar a su pontificado como el Santo Padre, que quizá hoy podemos decirlo con toda certeza, es un papa que no solamente ha servido 8 años a la iglesia, sino casi 60 años, porque es un hombre de verdad muy fluido por su sabiduría en sus escritos. Ha sido el teólogo de los más reconocidos que ha tenido la iglesia en estas últimas décadas, y que ha confrontado seguramente a la iglesia, pues, con el resto del mundo, para que ojalá avivemos nuestra fe y sobre todo estemos firmes también en nuestros principios y en nuestra doctrina. Por eso nosotros, como católicos, como iglesia, recibamos esta noticia, recibámosla con mucha fe, porque es la fe que nos fortalece, y recibámosla también con una gratitud inmensa. Y justamente los obispos de Estados Unidos, tomando la vocería de todos los católicos de este país, han agradecido al Santo Padre su servicio y amor a la Iglesia.
Tras el anuncio de la renuncia del Papa Benedicto XVI, numerosos obispos estadounidenses expresaron su gratitud por sus más de 8 años de servicio como obispo de Roma y pastor de la Iglesia Universal. El arzobispo de Nueva York y presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, el cardenal Timothy Dolan, señaló que el Santo Padre trajo a su pontificado el tierno corazón de un pastor, la mente incisiva de un erudito y la confianza de un alma unida a su Dios en todo lo que él hizo.
También el cardenal York expresó con gratitud de los hijos e hijas pidamos al Señor en nuestros corazones que le bendiga y le dé la fuerza a medida que comenzamos a orar por quien será su sucesor como obispo de Roma. También el arzobispo de Los Ángeles, Monseñor José Gómez, señaló que el Papa ha sido un verdadero santo padre para la familia de Dios. Su Iglesia Católica agregó que la decisión demuestra sus virtudes de un verdadero discípulo de Cristo. Es el acto de un santo, de alguien que no piensa solo en sí mismo, sino en la voluntad de Dios y en el bien de su pueblo.
Y así, con esta consternación que nos ha causado precisamente la renuncia del Santo Padre, vamos a finalizar este nuestro programa, agradeciéndoles a ustedes una vez más que nos dejen llegar a sus hogares a través de este nuestro programa Semillas de Esperanza. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.